Vamos a abrir con un asunto que tiene que ver con la reunión del presidente Vázquez recibiendo a las autoridades del PIT-CNT en las oficinas presidenciales de Suárez y Reyes. Durante el encuentro, el mandatario le ratificó a los dirigentes de la central que no modificará los actuales lineamientos para discutir salarios, como ya lo había señalado por otra parte en su discurso en su cadena de radio y televisión el 1 de marzo. Según informa el diario El País, pese a esa negativa, el jefe de Estado le dio su palabra a los sindicalistas de que la inflación tenderá a desacelerarse en los próximos meses y que no hay una escalada de desempleo en un momento en que el cuidado de los puestos de trabajo pasa a ser una preocupación central de la población. Desde el PIT-CNT destacan como positivo el hecho de que el gobierno aceptara la propuesta de crear un ámbito superior tripartito para discutir temas de empleo y la voluntad de estudiar la iniciativa de la central de crear, por ley, un fondo de insolvencia patronal. Además, el Ejecutivo impulsaría el proyecto del diputado oficialista Alfredo Asti para agravar 80.000 viviendas vacías como forma de volcar más unidades habitacionales al mercado y abaratar los alquileres. La central quiere también que el gobierno reglamente el convenio 158 de la OIT, que prohíbe los despidos sin justificación. Comienzo con la exministra de Trabajo, Analía Peñalúa.
Bueno, yo celebré cuando el presidente, durante su alocución el 1 de marzo, dijo que iba a mantener las pautas salariales tal cual estaban fijadas con anterioridad. Y me alegra que lo haya mantenido, porque creo que la coyuntura, uno está viendo declaraciones del ministro de Economía y de otros actores del gobierno, advertir que hay que encender una luz amarilla por la situación de la economía en Uruguay, fundamentalmente la desaceleración, y se ha ido produciendo con distintos pasos un ajuste, y hay algún compromiso de continuar abatiendo el gasto público para el futuro. Entonces creo que no es momento, hay que tratar, si bien de preservar el salario, también hay que atender claramente el tema del empleo y acuerdos salariales que no estén ayornados a la realidad pueden generar una pérdida de puestos de trabajo sustantivas. De hecho, los informes del Instituto Nacional de Estadística dan cuenta de que se han perdido ya 20.000 puestos de trabajo. O sea que es importante cuando la central sindical legítimamente reclama modificar la pauta salarial, que tengan también en cuenta el impacto que esto puede generar sobre el empleo. Y algo de esto, a la salida, digo, yo me alegré mucho también de la actitud del PIT-CNT, porque al otro día el mismo día en que se anunció la última tasa de inflación, que había superado los dos dígitos, uno veía a los dirigentes sindicales en una actitud de comerse los niños crudos y de reivindicaciones que estaban totalmente fuera de la realidad. Al final de la reunión de ayer, y creo que si los blancos hubiéramos, o los colorados, hubieran hecho algo como lo que hizo Vázquez en el día de ayer, la reacción hubiera sido otra, pero por suerte yo escuché a Pereira inclusive diciendo que el PIT-CNT tiene un ojo puesto en el salario y otro en el empleo, lo que me pareció, salieron calmados de la reunión, a pesar de que en comparación con lo que llevaban se llevaron poco, y sin embargo la actitud fue bastante constructiva, lo cual también celebro.
Mauricio de Rosa.
Analía hablaba de esta luz amarilla con respecto a la situación económica, con respecto a la desaceleración, que está bien, yo la comparto. Uno tiene que estar muy atento a lo que sucede con la economía, con los grandes números de la economía nacional, para discutir estas cosas. Ahora, voy a decir lo capaz que es medio de perogrullo, pero esto de la variable de salario real, ¿no? De ver el salario, de ver también el nivel de empleo, pero es el salario real, es una cosa que es importante porque no es una variable económica más, no es una de las muchas que entran en juego cuando uno habla de macroeconomía, porque al fin y al cabo, cuando uno quiere hacer aumentar el Producto Bruto Interno, cuando uno quiere hacer crecer la economía, ¿para qué lo hace? ¿Para qué quiere hacerlo? Uno en el fondo lo hace porque eso implica aumentar el conjunto de bienes y servicios disponibles para la población y mejorar la calidad de vida de la gente. Y pensemos que en realidad la calidad de vida de la gente, de la vasta mayoría de la población uruguaya, de los ciudadanos y ciudadanas del Uruguay, tiene que ver con el salario real. Porque la mayor parte de la población vive de su trabajo, no tiene otros ingresos que no sean su trabajo. Los dependientes, los niños, estudiantes, en general, viven en núcleos familiares que dependen básicamente del salario real. Las pasividades se ajustan por salario real, ¿sí? Entonces, para buena parte de la población, para la mayoría de la población uruguaya, el salario real es la variable económica relevante, es la variable que lo tiene que estar mirando incluso más que otras, que también son importantes. Fíjense que en el salario real está el salario y está la inflación. Está muy bien que tengamos el ojo puesto en las dos cosas. Porque hay que pensar que, en realidad, gente que viva de otro tipo de rentas, por ejemplo, las rentas del capital empresarial, que vía utilidades, es muy poquita. gente que recibe la mayor parte de sus ingresos de utilidades, son el 0,5-0,1% de la población uruguaya. Es realmente muy, muy poquita. El capitalista puro, digamos, para todo el resto de la gente, para todos nosotros, vivimos del salario. Entonces, pensar en salario real y tener mucha preocupación por esto es muy, muy, muy importante. Entonces, está bien que el presidente se pare de punta en decir, bueno, acá el salario real no puede caer. No puede caer, y además en un contexto de crecimiento económico moderado, casi estancado, pero como con un poquito de crecimiento económico, debería crecer un poquito el salario real, porque si crece la economía un poquitito y el salario real está estancado o cae, alguien más está ganando. Entonces, eso tampoco es justo, y eso también impacta en la inflación, porque también impacta sobre la demanda interna y puede generar mayor inflación y por lo tanto pegar de vuelta negativamente en los salarios. Digo todo esto porque a veces parece, cuando hablamos de lo tripartito, lo bipartito, parece como que estamos hablando de una... el trabajador y el empresario, y en todo caso el Estado, pero no, estamos hablando de cientos de miles de personas de un lado, un puñadito de familias en el otro, ¿sí? Y estamos hablando de la variable que juega sobre el conjunto de la población uruguaya, de los ciudadanos y las ciudadanas del Uruguay. Yo creo que el presidente hace bien en parte de punta en que esto no afloje, que el salario real no caiga. Creo que lo hace con muchísima responsabilidad, haciendo propuestas, ¿sí? Preocupado, por supuesto, por el nivel de empleo. Nosotros tenemos que valorar que tenemos una central sindical única que tiene una visión nacional, que no va a pelear por el salario exclusivamente. Nunca lo hizo y no lo está haciendo ahora en particular. Una preocupación muy grande por el nivel de empleo, una preocupación enorme por la inflación, porque saben muy bien que la inflación se come justamente esa variable clave para la vida de todos nosotros, que es el salario real. Entonces yo creo que... digamos, la evaluación de esta reunión tiene que ser una reunión en que se juntaron dos fuerzas pesadas, un gobierno frente amplio, el PCNT, a discutir sobre una situación que es harto complicada y con una resolución que me parece muy sana, muy saludable, y vamos a ver cómo sigue.
El tono o la reacción hubiera sido distinto si fuera con un partido fundacional, como lo sugirió Analía.
Bueno, hay que ver. Lo que pasa es que los partidos fundacionales actualmente no tenían esa postura. La postura de los partidos tradicionales, o fundacionales, como quieras llamarle, era más bien, bueno, la preocupación es por la macroeconomía. Entonces, está facilísimo. Para bajar el déficit fiscal, lo que hacemos es echamos gente, para bajar la inflación, metemos una banca cambiaria, como hicieron los 90, destruimos la economía, claro. Pero en realidad, es así. O sea, la preocupación por la macroeconomía como fin en sí mismo
es un rasgo distintivo de la derecha.
Es un rasgo. Eso es lo que se destruyó toda la industria, porque la industria, digamos, que demandaba bastante.
No.
Pepe Pasqué.
Es notable, dice Mauricio, para bajar el déficit fiscal echaban gente.
Echamos gente, ¿no?
Como si fuera tan fácil echar en el Uruguay a miles y miles de empleados públicos para bajar el déficit fiscal. Yo no sé de qué hablan, digo, me sorprende, francamente me sorprende. Pero vivo de sorpresa en sorpresa, también reconozco. Porque después del discurso del 1 de marzo de Vázquez, cuando dijo que las pautas salariales se mantenían, algún dirigente del PCNT, creo que fue Fernando Pereira, dijo, esto es una declaración de guerra. Están diciendo que van a matar a las patas, es una declaración de guerra. Bueno, van a la reunión. El otro le dice, por supuesto, lo que ya se sabía que les iba a decir, porque el presidente no se puede desdecir en unos pocos días sin perder toda la autoridad. Le dijo, voy a mantener las pautas. Y en vez de salir a declarar la guerra, dice, bueno, sí, en fin, hay elementos positivos, que vamos a crear un ámbito de encuentro de trabajadores y empresarios y el gobierno para discutir el empleo. ¿No se enteraron que el Consejo de la Economía Nacional ya fue creado durante el primer gobierno de Vázquez? Lo habían anunciado como una gran cosa en la campaña electoral del 2004, el programa del Frente, el Consejo de la Economía Nacional, vamos a encontrar allí la fuerza de la producción y el trabajo para analizar los temas de la economía nacional. Si lo reunieron dos o tres veces, es mucho. Nunca pasó nada con el Consejo de la Economía Nacional. Desapareció del mapa. Anuncian ahora que van a crear un ámbito. En fin, me parece que no tiene nada que ver ese anuncio con las cosas que se están discutiendo. Y me quedo con la impresión de que algún acuerdo hubo que no conocemos para que haya esta tranquilidad, esta mesura, esta ponderación, que todos reconocemos las declaraciones posteriores tienen esas características, ¿verdad? De bajar la pelota al piso, de no convocar más a la guerra. No, mesura y ponderación que me parece muy positiva, pero a mí me parece que detrás de eso hay algún entendimiento que todavía no se ha dado a conocer. Esperemos.
Andrés Escabiola, menos mal que al final OP valoró la importancia de ponerse de acuerdo, de dialogar, porque al principio parecía que estaba decepcionado y sorprendido por el hecho de que no se hubiera declarado la guerra entre el PCNT y el gobierno del Frente Amplio.
Bueno, nunca pensé que fuera así.
Bueno,
hay que escuchar todo.
Sí.
como digo, tu discurso empezó en un punto y terminó en el lugar opuesto, 180 grados. No 360, como decía aquel almirante. Yo creo que, mira, en este momento creo que es uno de esos momentos donde uno valora el tener un sindicalismo que tiene sus luces, sus sombras, pero que en resumen yo creo que es una de las centrales sindicales más serias, más representativas, más conectadas de alguna manera con el bien público en general, siendo claramente quienes representan a las y los trabajadores. Lo digo porque muchas veces también escucho, bueno, la crítica feroz cuando se toma una medida de movilización, de lucha, ¿qué es esto? Bueno, es precisamente una central que, como digo, obviamente, digamos, se le pueden hacer críticas, pero que ha mostrado capacidad de movilización, pero también de acuerdo. Y no es verdad que solo con el gobierno del Frente Amplio. El rol del PIT-CNT en la tremenda crisis del 2002, sé que no quieren escuchar hablar de la crisis del 2002 nuestros compañeros de tertulia, pero el rol que tuvo AEBU, que tuvo el PIT-CNT en aquel momento para no prender fuego todo, y bueno, ahí está, es una muestra más de esa madurez, que obviamente en una sociedad democrática donde juegan los distintos actores, hay conflictos, hay discusiones, bueno, también hay capacidad de diálogo. Yo creo que, a ver, acá el resultado que tiene que unir a todo el mundo es, como decía Mauricio, evitar la pérdida de salario real. Los mecanismos para lograr eso, hay que, bueno, ahí sobre los mecanismos, los instrumentos, hay una discusión. Hay distintas, hoy antes de entrar en la tertulia hablábamos de distintos análisis y de algunos que sostienen que en el futuro, en los próximos meses puede haber un descenso de inflación. Ojalá sea así, porque será la mejor forma de preservar ese salario real.
Bien, tengo que hacer una pausa. Tocaste un tema sensible en tu discurso, Andrés, en tu participación, y es el de la representatividad, que también quedó en duda o en juego o en discusión y en debate como consecuencia de las elecciones del domingo. Allí se entiende también que el PIT-CNT pierde terreno respecto a su representación anterior en el directorio del Banco de Previsión Social. ¿Algún comentario sobre esto, Analía? ¿La representatividad asociada a los movimientos sindicales?
Sí, yo para empezar quiero hacer un comentario sobre la elección del domingo, que fue un episodio lamentable, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la organización, y que en muchos lugares no habían hojas de votación y que en muchos lugares no hubieron hojas de votación de lo que venían a ser las candidaturas no oficialistas, diríamos. Evidentemente hay un cambio, los porcentajes de votación de los candidatos de la oposición dan cuenta de que, bueno, de que hay un avance y un grado de disconformidad importante a pesar de la diferencia abrumadora de las dos candidaturas, la del PIT-CNT y la de la ONAFCU. Así que bueno, ese es mi comentario. Creo que fue lamentable cómo se desarrolló la elección. Yo cuando fui a votar encontré mucha gente que votaba en blanco. No sé por qué no hubiera votado si hubiera habido listas, pero bueno, creo que yo debo haber sido de esa cola, la única que me fui y volví más tarde a votar. En general la gente votó en blanco y eso genera una sensación desagradable y de gran molestia con un instrumento que a mí me parece muy valioso y muy democrático, que es el voto. La gente, hubo una mucha falta de información previa, la gente no se da cuenta de lo importante que es que los representantes tengan un respaldo interesante en el directorio, la gente no entendió, la gente no sabía que podía imprimir en su casa la lista y llevarla a para votar, y yo lo descubrí como en las 4 de la tarde. Bueno, yo creo que es una señal fea y que, bueno, ahora ya está, pero que vamos a tener que pensar mucho en esta materia.
Bien,
para el futuro.
En las elecciones del Banco de Previsión Social, en los órdenes de activos y empresarios, los votos en blanco y anulados sumados superaron a los de los candidatos.
Está cuestionada la representatividad de los empresarios, siguiendo la misma
lógica. Exacto, sí, y voy a ir a eso precisamente, Andrés. En el orden de los afiliados activos ganó la lista 11 del PIT-CNT, que presentó como primer candidato a Ramón Ruiz. Recibió el 39,2% de los votos emitidos. Los votos en blanco fueron 29,4, los anulados 12,3, sumando 41,7. La abstención fue del 15,3. Entre los pasivos ganó la lista 1 de Sixto Amaro, Y en los empresarios se presentó la lista única que encabezaba Elvira Domínguez. Recibió 49,2 de los votos emitidos, por lo que en blancos y anulados sumaron 50,6. Aquí el nivel de abstención fue del 13,9%. Murro apuntó al Partido Nacional como el principal responsable de que para las elecciones del domingo no se hayan solucionado algunos problemas que ya habían surgido en la elección anterior. El senador Álvaro Delgado le respondió a Murro diciendo a Montevideo Portal que en 2015 no votó una modificación en la forma de realizar las elecciones porque era cambiar las reglas de juego a pocos meses de la elección. ¿Algún comentario, Mauricio?
Sí, perdón. Yo participé de la reunión con Murro cuando se empezó a discutir este proyecto de ley que implicaba que si había un único candidato en la elección no se realizara. Y la verdad que nosotros no estuvimos de acuerdo con ese tema en particular. Bueno, de hecho aquí hubieron dos candidatos en dos órdenes, con lo cual la solución que Murro veía como una solución importante no se hubiera aplicado, solo se hubiera aplicado en el orden de los empresarios. Y había otros detalles que a nosotros no nos gustaron y la discusión no siguió. Yo en realidad atribuí las declaraciones de Murro a este episodio, que habíamos iniciado una discusión de un proyecto de ley que luego no se concretó, pero que además en los hechos lo que él veía como una gran solución en esta hipótesis no se hubiera aplicado.
Mauricio, breve.
Más allá de los episodios del día de la elección y de las complicidades desde el punto de vista organizativo que existieron, querer decir a partir de eso que hay un problema de representatividad las sindicales bastante, es un salto medio heroico, me parece. Yo creo que si yo fuese de derecha, Dios me libre y me guarde, no querría ser sueco, noruego, alguno de esos, o uruguayo, porque la verdad que es complicado ser de derecha con una central sindical única, tan grande como en Uruguay, con tal número de afiliados, que incluso en una elección que hay problemas de organización, que faltan listas, saca el 39% de los votos, es un disparate, es realmente mucho. Yo creo que, claro, está bien que quieran pegarle al tema de la representatividad, creo que justo es una mala elección para hacerlo esto.
¿Ope?
Primero, creo que los resultados no afectan en absoluto la legitimidad de la elección.
No, claro,
se desarrolló de acuerdo con las normas vigentes, eso es indiscutible. Segundo, que me parece que nadie puede estar conforme con la cantidad, la forma en que se desarrolló la elección, la gente que no pudo votar, la cantidad de votos en blanco y anulado, me parece un resultado desastroso. Lo que lesiona no la legitimidad, la representatividad de los elegidos, de todos ellos, porque son el resultado de una elección manca, digamos. Había un montón de gente, bastaba andar por la calle y conversar con unos y con otros, no tenía la menor idea de lo que se votaba, ni de quiénes eran los que estaban, ni qué era lo que estaba en discusión, la gente no tenía idea de nada. Iban a votar en blanco para salir rápidamente del asunto. Creo que
sumarle a eso que llegaban y no había listas.
Bueno, es que eso es responsabilidad de las agrupaciones, que no es de la Corte Electoral. La Corte dice, nosotros no teníamos por cometido reponer las listas. Tiene razón la Corte, no había norma que la obligara a hacer eso. Esa era cuestión de las agrupaciones. La próxima tendrá que organizarse mejor y trabajar mejor, pero creo que hay que repensar realmente la obligatoriedad del voto en elecciones como esta. Es una imposición que le choca a la gente, que la indispone con el sistema, porque la hace sentir, digamos, víctima de una arbitrariedad. Estás obligando a la gente a ir a votar una elección que no conoce, no sabe de qué se trata, ni de quiénes son los candidatos, ni qué es lo que está en discusión, no sabe nadie, está obligado a votar bajo apercibimiento de sanciones. Creo que esto tenemos que revisarlo. Yo creo en la obligatoriedad del voto en la elección nacional. Creo que la contribución mínima que un orden democrático puede reclamarle al ciudadano. Dice, venga y vote, lo que a usted le parezca. Y si no quiere, vote en blanco, vote anulado. Pero moléstese, acá no tenemos servicio militar obligatorio. Lo menos que le pedimos al ciudadano, que muchas veces ni siquiera paga impuestos, vaya y vote, señor, ejerza su libertad. Ahora, eso, una cosa es la elección nacional. Otra cosa es que sea obligatoria. Las elecciones del BPS, las elecciones universitarias. Digo, un montón de situaciones donde me parece la obligación. Es un exceso.
Andrés, yo tuiteé sobre esto y dije que para mí es un despropósito que sean elecciones obligatorias. Es decir, y estoy de acuerdo con lo que planteaba Open, en el sentido de, bueno, a nivel de elecciones nacionales, para elegir las autoridades de todos, digamos, me parece que es importante que la elección sea obligatoria. Ahora, que la institución rectora de la Seguridad Social tenga una elección obligatoria, me parece tremendo. Y no solo es que es obligatoria, sino que los requisitos para participar son más elevados que en una elección nacional, porque uno tenía que llevar la credencial para poder votar. O sea, esto ya me parece demencial. Así que creo que hay que repensar un poco esto. Y no escuché la condena, pero me gustaría que se condenaran esos tipos de actos donde se va con lista única, ¿no? Porque lo hacemos cuando es en otro tipo de organización, pero cuando los empresarios concurren a unas elecciones con una lista única, no decimos que eso, bueno, de alguna manera, ya del punto de partida, es que limita la representatividad de esa elección, pero, o la competitividad de esa elección.
Hasta esta elección los trabajadores llevaban lista única también.
Por eso, ¿no? Si lo criticamos en un momento, critiquemos también cuando los empresarios lo hacen.
Lamento
que no hubiera multiplicado opciones entre los empresarios.
Yo lamento también.